que representaban a dueños de estos establecimientos, la mayoría absentistas.
Silvia, segunda parte.
Es decir, la mayoría, pocas veces venían misiones y venían. Los contrataban, les daban un anticipo en dinero, que era utilizado para asistir a los prostíbulos, para alcoholizarse, y en ese estado los subían a los barcos. Cuando reaccionaban de la borrachera, dicen los estudiosos, ya estaban en el Alto Paraná dentro del establecimiento y había que pagar la deuda. El resto de la historia es conocido. En este caso son mensúes apeadores de árboles, madera de ley, madera de la zona. A continuación, no lo van a poder ver ahí, pero ahí, gracias Luis. Hay un mural en la que se llama El Bombero, también es de Brousseau. Da cuenta de uno de los mitos de nuestra región guaraní. La particularidad de este bombero es que tiene en su mano un cabureí, del que se cree tiene las plumas de sus alas, sobre todo de la izquierda, poderes mágicos para el amor. Y el último mural, también de Brousseau, Flora y Fauna. Ahora les explico por qué elegimos besarlo. En Flora y Fauna, este mural fue uno de los primeros en deteriorarse y en la segunda mitad de la década del 60, Lucas Brauloreco procede a una restauración y se entiende que le agregó algunos elementos que en el original no están. Se pueden ver pájaros, animales y plantas identificados perfectamente y la presencia de los inmigrantes en los muelles y las ruedas de un carro polaco. Elegimos esta foto porque a principios de los años 2000, este Salón Mayor estaba en un proceso desesperante. Estaba con un deterioro y Claudia mueve la cabeza, desesperante a punto tal que tuvimos que cerrar la puerta y no permitir el paso por el peligro. El cielo raso se estaba desprendiendo. Y en esa foto se puede observar un poquito el estado en que estaba. Esa foto es exactamente del año 2000. Llegó a desprenderse el cielo raso. Estuvo 4 años cerrado el Salón Mayor y finalmente, con la gestión municipal anterior, se logró todo el proceso de reparación y posteriormente de restauración de estos murales. Lo hacen curadoras del Teatro Colón, prácticamente en el tramo final de restauración del Teatro Colón. Ahora, ¿qué pasó con este Palacio de Mate? Todas las paredes tenían este tipo de murales. Hay improntas en el edificio que logramos destapar, marcar. Cuando asume la última dictadura militar en 1976, este edificio, planta baja y planta alta, fue destinado para oficinas municipales. La planta baja, o el museo, se destinó para la Secretaría de Obras Públicas. Y los cuadros y todo lo que había en la pinacoteca se vio al subsuelo del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. La planta alta se destinó para el Tribunal de Faltas Municipal. Se envió el piano, que ahora vamos a hablar de nuestro piano, se envió al anfiteatro y las áreas que tenía el Palacio del Mate, que había murales, se los pintó, enluido y pintura. Salvo este Salón Mayor, un arquitecto, que por suerte lo tenemos entre nosotros, Carlos Borio, los convenció de que era más económico tapar con machimbre que pintar. Por eso en el Salón Mayor se tapó con machimbre los murales, que por supuesto eran una expresión subversiva, ¿no? En el resto se pintó. ¿Cómo se organizaba este Palacio del Mar? Les dije que este era el Salón Mayor, lo que hoy es la primera oficina, se llamaba la Administración. A continuación estaba la sala de música. Los murales de cada lugar iban acorde a la denominación que tenía. Luego de la sala de música estaba la sala de truco y al fondo, donde hoy está el despacho del director general de cultura, se denominaba la pulpería y estaba ambientado como las pulperías pampeanas, digamos, ¿no? Incluso ahora vamos a ver alguna foto que se puede apreciar algún detalle. En el acceso, o sea, subiendo la escalera, coronaba, enseguida uno veía un gran hogar, una gran chimenea. Y era una casa dedicada a las expresiones culturales, que con la última dictadura, les decía, se transforma en oficinas municipales. en el sector que hoy está en despacho de la Dirección de Cultura, que les dije que se llamaba la Administración, las tres paredes tenían murales. ¿Sí? ¿Querés pasar, Liu? Me corrijo. Al subir la escalera, este todavía se ve. Hay un pequeño mural que se llama Mercadito Guaraní. Recuerden que esto se pintó en 1951, todavía no está inaugurado el edificio del Mercado Modelo La Placita. Ya tenemos problemas con el edificio Mercado Feria del Norte. Y es muy interesante porque si uno se acerca a observar ese mural o lo que queda de él, hay mujeres rubias. O sea, dan cuenta de la presencia de los inmigrantes, sobre todo de las mujeres. Recuerden que las paseras o las villenas es un oficio, una institución prácticamente femenina, llevada adelante por mujeres que en su época dieron el mal paso, se embarazaron de soltera o fuera de una pareja, y tenían que salir a mantener su casa. Entonces, se dedican a esta actividad como forma de sostener su familia, de llevar adelante a los chicos. Ese mural está en mal estado, se intentó dos veces recuperarlo, pero en esos dos momentos la pared externa estaba al aire libre, donde hoy se encuentra la edificación del Colegio de Abogados, y estaba muy deteriorada. Probablemente ahora, con esa pared ya cubierta, se pueda proceder a algún tipo de restauración. ¿Otro bien? Eso es lo que les hablaba de la administración. Pongan la imaginación. En esa oficina, ese mural se llama el Tacuaral, se lo puede ver, marcamos una impronta nada más, para probar que los murales seguían existiendo abajo, porque en algún momento otro director general de cultura nos dijo que esto no era la Capilla Sixtina, que dejemos de raspar las paredes. Esa fue la impronta. Ese mural se llama Tacuaral. Las tacuaras llegan hasta el cielo raso, la pintura. ¿Sí? Y si miran con cuidado, se van a dar cuenta que se puede elucidar la silueta de un hombre que aparentemente estaría en posición de cortar. ¿Sí? ¿Qué les pasa? En la sala de música, que es la que está a continuación, con la oficina del medio, logramos sacar un mural completamente afuera en el año 96. Ese mural es de autoría de Juan Mariano León Crespo. Creen los que saben que es el único mural que León Crespo pintó. Se llama Ensayo de Carnaval o Carnaval en el Chaquito. Así está mencionado por el autor indistintamente. Y da cuenta de una comparsa que existe, de acuerdo a los libros de actas municipales, desde el año 1890, que con el tiempo se va a llamar los Tenorios del Chaquito, Tenorios por aquella figura de Juan Tenorio, ¿no? Enamoradizo, seductor. Y el Chaquito, ya para la década del 30, del 40, por el barrio de obreros que se forma al costado de la fábrica Heller, la fábrica de laminados. Ese barrio Chaquito fue el primer barrio por asistencia compartida, se dice, ¿no? Los dueños de la Heller pusieron una parte del dinero, el gobierno nacional puso otra parte y los obreros pusieron la mano de obra. Y en una primera etapa se construyeron 60 casas de madera. Y el Chaquito, el nombre, hay dos versiones. Hay una versión que dice que la mayoría de estos obreros venían del Chaco, y que por eso es la denominación. Y hay otra versión un poco más antigua que dice que en la zona se asentaron pobladores veteranos de la guerra del Chaco. Cualquiera de las dos versiones encaja perfectamente en la denominación. Esta comparsa estuvo activa hasta la década de 1960 y si miran con imaginación, los trajes son de época, hay gitanos o cíngaros como se les decía, hay indios de tipo apache norteamericano, hay dos perros muy flacos adelante y al fondo se esboza la silueta de la ciudad de Posadas. ¿Otra vez? Bien. En la década de 1960 empieza Lucas Braulio Areco. Empieza su carrera más dinámica de funcionario público. Lucas Braulio Areco fue director de cultura municipal y o director de cultura provincial, pero nunca fue director del Palacio del Norte, que es un error que se repite mucho. Areco tenía su lugar, su atelier, su sitio. Aquí, en el Palacio del Mate, tenía una mesita. Se dice que pintaba en donde destapamos el mural, decimos nosotros, que es la sala de música, que ahí tenía como un ateliercito organizado. Y él estaba todo el tiempo. Lo que está al costado de la imagen de Areco es un reglamento original del Palacio del Mate, firmado por él, del año 1965, y fue el primer documento que encontramos con valor cuando empezamos a organizar el Archivo Histórico Municipal. En ese reglamento se da cuenta del Palacio del Mate como lugar destinado a la difusión del turismo, o sea, ya hay un campo. Se lo inaugura como Palacio para las Artes y la Cultura, y en el 65 se habla del Palacio del Mate como un sitio para difundir el turismo. El piano. Piano de concierto Ortiz y Cuso. Por mucho tiempo se dijo que Areco lo había comprado de su propio peculio. Por suerte pudimos encontrar el expediente original. Es cierto, Areco, en una primera instancia, compra este piano, que originalmente estuvo en la Sala Real de Conciertos de Madrid, que viene a la Argentina. Hay varias anécdotas. Tiene firmas adentro, tres firmas y una borrada, una tachada en realidad. Finalmente, en el 66, Areco lo adquiere y lo hace traer. Y en los dos meses siguientes, la municipalidad le reintegra el importe que Areco había gastado, inventaría el piano y lo incorpora dentro del patrimonio municipal. Están las ordenanzas y están los decretos que así lo certifican. Dentro del piano, les dije, hay firmas, una de ellas es de Albéniz, y había una firma tachada que se decía por ahí medio en secreto que era de Perón, porque se cree que este piano estuvo un tiempo en Olivos. Se cree, todavía no lo pudimos probar a eso. Es una versión. Cuando aparece la fotografía digital, por supuesto, dentro de las primeras cosas que hicimos fue fotografiar las firmas. Y al fotografiar las firmas y ampliarlas en una pantalla de PC, no decía, no era la firma de Perón claramente. Con el tiempo, una docente de la Escuela de Danzas de la provincia nos contó que ella fue testigo de un hecho que sucedió en este salón. Se hacían los cierres de las academias de música, de las academias de danza, de las academias de folclore. Cuando se hace el cierre de una academia de música, una alumna que en ese momento tenía 14 años y que sabemos quién es, pero por una cuestión de delicadeza, creemos que es innecesario nombrarla, porque vive ya entre nosotros, hace su examen, toca un solo. Ella sabía que los pianistas, cuando quedan absortos por un concierto, tenían la costumbre de firmar, y todavía lo hacen en el piano. Esta niña estaba tan feliz por lo que había, de la manera que había podido ejecutar el piano, que en un descuido lo firma. Dicen que Areco vio esto, obviamente la reprimenda para la niña, la reprimenda para la docente, y Areco tacha la firma. La tacha, con una lapicera. Así que bajamos dos mitos, digamos. El piano no fue comprado solamente por Areco y donado, y tampoco es la firma de Perón la que está dentro del piano. A finales de la década del 90, Danilo Santinelli empezó un trabajo de un intento de recuperación y restauración del piano, con una serie de conciertos que se daban en este salón y se llamaban cultivos musicales. Reunía amigos interesados, se cobraba una pequeña entrada, se pedía una colaboración, tratando de reunir el dinero primero para hacer un diagnóstico y, si era posible, para repararlo o restaurarlo. Finalmente eso se diluye, retoma en el año 2004 nuevamente. Ya en ese momento, el dinero recaudado no alcanzaba, los luthier que habían traído para hacer el diagnóstico decían que era prácticamente imposible recuperarlo, porque el piano tiene el alma partida y porque el estado de deterioro por la desidia de tantos años lo había vuelto solamente una pieza de museo. El mayor daño que se le hizo al piano fue haberlo dejado un año calendario sobre el escenario que hoy se llama Alcibiades Alarcón, del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, Entre un festival territorial y otro, el piano quedó un año sobre el centro. Bien, finalmente, en todo este proceso, el Consejo Deliberante, hablo de la primera parte de los años 2000, tomó intervención, lo nombraron a Santinelli custodio del piano, se comprometieron a entregar una suma de dinero para repararlo como pieza de museo, nada de esto sucedió. Y cuidamos como podemos a nuestro viejito ahí atrás. En algún momento lo podremos exhibir como una pieza de museo.